Carlini y su fútbol de Huelva.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y esto es Carlini y su fútbol de Huelva. Presentación Juan Infante y Antonio Díaz. Antes de comenzar nuestro segundo programa, quiero agradecer todos los mensajes de ánimo y apoyo que hemos recibido para que sigamos adelante. Así que vamos al lío. La semana pasada hablamos del fútbol de empresa. Habrá otros compañeros más adelante que pasen por Hispanidad Radio para volver a hablar del tema. Hoy hablamos del arbitraje en Huelva. No del momento actual, donde creo que pasa por el mejor momento de su historia, con José Francisco García Lozano como árbitro asistente en Primera División y Alejandro Quintero González como árbitro principal en Segunda División, que muy pronto seguro que dará el salto a la máxima categoría.
Seguro.
Nosotros vamos a charlar con los amigos que nos acompañan del arbitraje en una época dura y complicada como fueron los años 70, 80 y 90. Aunque, ¿qué época ha sido fácil? Tenemos un cartel de auténtico lujo, a los cuales agradezco su presencia. Paso rápidamente a presentar a nuestros invitados porque lo que nos interesa es escucharlos a ellos, que son los verdaderos protagonistas. Como cada semana, tenemos a nuestro asesor deportivo, ya con contrato fijo, que va a disfrutar mucho del tema. Como ya sabéis, con sus 81 años todavía sigue impartiendo cátedra por esos campos de fútbol. José Manuel Díaz Lema, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlos.
También nos acompaña Abilio Caetano Bueno, único árbitro onubense que nos ha representado en Primera División, creo, si no me equivocan los datos, desde 1986 hasta el 92. Ha dirigido partidos en el Trofeo Colombino y ha tenido una dilatada carrera. Le agradezco especialmente su asistencia, ya que se ha desplazado expresamente de su residencia habitual en Alcalá de Guadaira hasta nuestro estudio de Hispanidad Radio para asistir a este programa. Así que muchas gracias y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Rafael Flores Ortega, actual delegado del Comité Técnico de Árbitro en Huelva. Es árbitro de Tercera División. Muchas gracias por estar aquí, Rafael, y bienvenido también.
Muchas gracias a ti, Carlini, lo que necesites.
Otro veterano del arbitraje es Francisco Iglesias Carretero, árbitro de regional preferente, en fin, informador arbitral, entre otros muchos cargos. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y por último, pero no menos importante, Manuel González Menudo, árbitro de Tercera División, asistente en Primera División con Caetano Bueno. Bienvenido al programa, Manolo.
Muchas gracias.
Y para comenzar nuestra charla, porque como sabéis, esto es una charla entre amigos. Esto no es un programa de entrevista, porque ni yo soy entrevistador ni nada. Esto es una charla. Así que me gustaría conocer, y seguro que a nuestros oyentes también, cómo y por qué comenzasteis en el arbitraje. Empezamos por Abilio, que nos cuente cómo comenzó en este mundo tan complicado y por qué.
Pues sí, es un mundo complicado, sí, es verdad. Y posiblemente puesto que mi personalidad desde que era joven era meterme en complicaciones, caí en el mundo del arbitraje. Pero antes que ser árbitro, yo también era jugador de fútbol. Muy malo, por cierto. Pero quien me dijo que mis aptitudes como jugador no eran las más adecuadas fue, no sé si os acordáis, de un tal Aurelio.
Sí, Aurelio.
En el Recreativo de Huelva.
Por supuesto.
Yo quería fichar por el Recreativo de Huelva, jugaba en los juveniles del equipo Tajamar. Y me dijo él, dice, ¿qué haces tú aquí? Bueno, pues mi pretensión es esta, jugar en el mejor equipo del mundo. Y dice, es que tienes un problema, y es que eres muy bajito. Y es que a mí me gustaba jugar de portero. Entonces, lo uno unido a lo otro, pues hizo que mi carrera desviara hacia otras actividades. Empecé con el atletismo, me gustaba también muchísimo el atletismo, y llegó un momento en que se unieron las dos vías, el atletismo y el fútbol. Se cumplía una de las intenciones mías de querer ser jugador de fútbol, pero al no poder, pues lo enmascaraba un poco con el atletismo. Mira por dónde, caigo un día en el estadio, antiguo estadio municipal, y estaban allí entrenando unos señores de bastante edad, comparados conmigo, yo tenía 16 años. Y bastante edad era, estoy hablando de 35, 36 años aproximadamente, que es una edad muy razonable para el mundo del arbitraje. Yo con 16 años, en plena pubertad prácticamente, entendía que tenía que luchar mucho más que los demás para poder hacerme un hueco entre ellos, ¿no? Había uno de ellos que me dice, ¿qué haces aquí? Digo, no sé, viendo a estos jugadores de una empresa, ¿no? Yo confundido, creyendo que eran jugadores de un equipo de empresa.
¿De empresa por la edad, vamos?
Por la edad. Claro. Y por las hechuras también, porque tampoco eran... no tenían una pinta atlética que destacara, ¿no? Y yo creía que eran, en efecto, jugadores de una empresa. Y pregunté, ¿de qué empresa son? Dice, no, esto no somos una empresa. Somos una institución. ¿Y eso qué es? Pregunté, dice, somos los árbitros de fútbol, los que dirigimos los partidos, y estamos entrenando porque dentro de unos días tenemos las pruebas físicas que hacemos anualmente. Digo, bueno, ¿y qué hace falta para ser árbitro de fútbol? Porque yo ya tenía las puertas cerradas en el mundo del fútbol práctico.
Fútbol como jugador, ¿no?
Como jugador. Y dijeron, bueno, pues vente con nosotros y a lo mejor puedes empezar a arbitrar partidos de infantiles o de prejuveniles. Y así fue como empecé. A partir de ahí ya me entusiasmé.
Una carrera meteórica.
Bueno, fue muy buena, la carrera fue muy buena, pero estaba ayudado precisamente porque mi ambición de querer destacar sobre lo físico prevalecía más que el querer ser jugador de fútbol. Y como yo ya traía un bagaje bastante bueno en cuanto al tema del atletismo...
Preparación física, tenía una gran preparación física.
Sí, ya traía una buena preparación física, pero estaba en mi pubertad, tenía 16, 17 años. O sea, estaba empezando también a desarrollarme como persona, como hombre, ¿no?, físicamente. ¿Qué pasó? Pues que me entusiasmé con el mundo del arbitraje y yo el bagaje que traía del atletismo lo apliqué al arbitraje y me dio muy, muy buen resultado, muy buen resultado. Bueno, ya sí. Os contaré más adelante otros detalles.
Por supuesto. Rafael, ¿cómo comenzaste en este mundo tan interesante?
Pues yo, la verdad, fue un poquito también meteórico, ¿no? Yo me quedé sin padre con 10 años. Entonces me fui a vivir con mi hermana, la única hermana que tengo, que gracias a Dios todavía la tengo, y el marido, mi cuñado, pues era árbitro de fútbol. Entonces él los domingos me llevaba por ahí a ver los partidos de él y demás. Entonces empecé a coger una afición, eso me encantaba y me gustó, y yo quería entrar a ser árbitro. Lo que ocurre que todavía entonces, hasta la edad de 14 años en aquel entonces, no nos dejaban entrar. Hoy en día es diferente, hoy en día a partir de 12 años puede entrar ya como árbitro de fútbol.
A iniciar.
Y entonces pues así lo comencé. Empecé, esperé hasta tener los 14 años y a partir de los 14 pues empecé a arbitrar en este mundillo y a día de hoy pues bien estuve como árbitro, como informador y ahora como delegado. Sigo ligado toda la vida al tema del arbitraje y aquí estamos.
Pues estupendo. Y nuestro amigo...
Buenas tardes. Bueno, pues yo el tema mío en muchos años ya en el arbitraje. He tenido buenos compañeros. Sobre todo voy a señalar al tercer, al primero y aquí al amigo Lema. Entonces, el hecho...
A Lema también...
Somos compadres.
Entonces, la vida mía del arbitraje, pues un cuñado mío entró.
¿Cómo comenzó?
Pues, exactamente, entró un cuñado mío, Juan Araujo. Entonces, no tenía coche y yo lo llevaba a los desplazamientos, uh-huh, sin cobrarle nada, por supuesto. Entonces, yo me animé ahí y a los 6 meses me metí ya en el tema. He tenido 8 o 9 delegados. Uno de ellos, Rafael. Pero quiero decir también que el arbitraje es muy difícil. Más difícil que de lo que piensa la gente. La gente debe leer el reglamento o los fallos del árbitro, porque todo el mundo nos equivocamos en la vida. Nos equivocamos una vez. Y yo he estado, pues, en mi categoría, con Augusto. He salido con Caetano, bueno, también. He salido con Manolo también. Y lo he pasado muy bien. Me gusto, me he creado de buenas amistades entre ellos y me he creado, pues, eso, el tema, lo pasé ya a otra categoría, primera provincial, porque lo pedí yo, viendo otra actitud de que venía por detrás. Luego fui informado y luego me marché ya para casa. Y luego me llamaron otra vez con otro delegado, no con Rafael, sino con otro delegado. Y vente para acá que te queremos enseñar esto y tal, ¿no?
Entonces, ha seguido mucho tiempo metido.
Entonces yo le dije que no venía más, que yo creía más la amistad que otras cosas. Entonces me volvieron a llamar, que me hacía falta que estuviera todo allí, y fui para allá y me llevé allí hasta hace poco tiempo, de directivo ya.
Ajá, hasta allí. Y nuestro amigo Lema, ¿cómo comenzó?
Yo prefiero que le pregunte primero a González Menudo, son los invitados,
¿no? Pero porque tú te vas a extender mucho, ¿no?
No, yo no, no me voy a extender, venga. Si quieres yo te respondo.
Te toca a ti.
Entonces mis comienzos fueron que yo jugué en la provincial en cuatro equipos, ¿no? Y por no dejar fútbol, digo, pues para no dejar fútbol voy a meter en el arbitraje. Ya tenía yo 30 años, ¿eh? Yo entré con 30 años en el colegio de Huelva.
¿Empezaste tarde?
Empecé bastante tarde, hombre. Claro, que antes eran otras épocas y tal, pero en fin. La cuestión que, digo, para no dejar fútbol me meto en el arbitraje. Cuando yo me meto en este mundo del arbitraje, digo, ¿dónde me he metido, no? Porque ya te contaré una anécdota con mi compadre Iglesias en Bea, y si no que la cuente él, que es demasiado. Y yo dije, bueno, más de lo que era invasión de campo y tal. Y yo llevaba cuatro partidos y quería retirarme a los cuatro partidos. O sea, cuatro semanas llevaba yo de juez de línea. Y fíjate, con 81 todavía estoy en activo. Y sí, quería retirarme con cuatro partidos. Pero de todas formas yo he vivido el arbitraje intensamente y he disfrutado mucho de él. Te pasan momentos también un poquito amargos, pero yo creo que se disfruta más que al que, por lo menos al que le guste. He salido con los tres, he salido con Caetano Bueno en varios sitios, lejos, en la categoría que él pitaba. He salido con Flores Ortega también, con mi compadre también he ido esto, porque entonces yo empezaba de juez de línea. Y con lo único que no he salido es con González Menudo, porque los dos estábamos en la misma categoría. Estábamos en regional preferente, los dos.
Estupendo. ¿Y tú,
Manolo? Bueno, yo mis primeros comienzos fueron, yo trabajaba en Astillero, y entonces ahí estaba Arturo Díaz Jiménez, y Juan Romero, otro árbitro, y Juan Romero Corsero. Entonces los viernes siempre salíamos a tomar las copas, a dar la huerta, y decía, vamos a ir a coger, como decía antiguamente, vamos a ir a coger los diplomas. Digo, ¿los diplomas qué es? Digo, no, vamos a ir al colegio de árbitro, que tenemos que coger los hasta. Venga, vamos. Y vamos para allá, y ya, un viernes. Ah, métete, que yo no me meto, hombre, me meto aquí todos los domingos por ahí para que me peguen, que yo no me meto. A la semana siguiente, vamos otra vez, que vamos a coger los diplomas, venga. Y así una vez, otra vez, otra vez, hasta que llegó el momento y digo, ah, pues yo me voy a apuntar. Y me apuntaría, pues tendría yo 17 años, más o menos.
Y ya, joven también,
¿no? Sí, joven. Lo que pasa es que, claro, ahí cuando entramos de auxiliar. Y había que llevar mínimo dos años en cada categoría, no como hoy en día. Que hoy en día, la primera temporada, si está bien, para arriba, antes no. Ante mínimo dos temporadas, eso no había que no la quitara. Ajá. Y a raíz de ahí, pues ya empezamos y hasta la fecha.
Pues estupendo. Bueno, como hemos dicho antes, bueno, esto es una charla, el que quiera participar, pues, o sea, que puede participar sin que yo le dé el turno. Un tema que, en fin, que me interesa es que no es como ahora, que ahora se toma como una profesión. Porque ahora es distinto totalmente. Ahora hay unos sueldos que se pagan que no es como antes. Antes era más que nada afición, ¿no?
Sí, antiguamente.
Por el dinero, o sea, no era uno árbitro antes. No porque dijera, yo voy a ganar mucho dinero aquí.
Sí, se cobraba, pero no para vivir de ello. Bueno, eso es seguro.
Exactamente, bueno, porque antes, bueno, todos teníais otra profesión y en los fines de semana
pitabais. Es que no lo exigían. No podíamos estar en paro siquiera.
¿Ah, sí?
Nos exigía que tuviésemos otra profesión y que la practicáramos y que la mantuviésemos. Yo recuerdo que a nivel nacional, cuando estaba de presidente el señor Plaza, nos decía que cuidáramos mucho nuestro trabajo profesional, porque mientras no estuviésemos practicando ese trabajo que teníamos profesional para mantener a nuestra familia, no tendríamos partidos. Joder. Designación de partidos.
Qué curioso.
Eso era duro, ¿no? Porque había circunstancias en las que tú no eras responsable y, sin embargo, no teníamos más remedio que... Era más bien para cuidar la disciplina del arbitraje. Ajá. Para que el árbitro no viera, primero, una profesión dentro del mundo del arbitraje y, segundo, cuidara también su profesión natural. Yo he conocido médicos, abogados, masajistas profesionales de equipos de fútbol que han pasado, y veía, le preguntaba yo a ellos, bueno, y esta medida a cuento de que viene, porque en definitiva nadie es responsable de que pase un cambio de empresa, por ejemplo, ¿no? Y que pase un periodo y tenías tú que estar en blanco sin poder arbitrar ningún partido cuando tú eras un aficionado más, recompensado o amateur compensado, como se le llamaba antiguamente. Y en efecto, no teníamos ni siquiera que declarar a Hacienda los ingresos que teníamos por arbitrar partidos. Ah, no teníamos obligación, porque el Consejo Superior de Deportes nos consideraba como amateurs compensados. Entonces, no teníamos por qué hacer esas declaraciones. Claro, pero esas compensaciones se te cortaban desde el momento en que no tenías trabajo. Y si no tenías trabajo, posiblemente no fuese tuya la responsabilidad, pero las circunstancias eran esas.
O sea, pero eso pasaba solo en categoría nacional, es decir, en primera y segunda,
sí,
o
sí, 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 no, no,
en provincial, en todo.
Desde segunda división a primera división. Ah. O sea, en las dos categorías máximas, claro, era cuando se exigía esto. Sí, en ya las categorías inferiores eran dependientes de cada una de las regionales. Entonces, no sé si alguna de ellas lo practicaría, lo pondría en práctica. Claro. Yo quisiera preguntarle a Rafa, claro, ¿qué diferencia ve él entre nuestros tiempos, cuando empezábamos a aficionarnos al arbitraje, y la juventud que está entrando hoy en ese campo del arbitraje tan difícil?
Pues la verdad hay una diferencia, Abelio, una diferencia bastante bastante grande, ¿no? Comparado con la anterior, como bien tú has dicho. Si te digo en preparación, pues antes, yo te digo, cuando yo entré y en la misma semana que yo entré a arbitrar, un lunes, el jueves me llaman y me dicen, oye, Rafael, ¿tú tienes la ropa? Digo yo, sí. Dice, por domingo va a tal lado. Digo, no, espérate, ¿cómo voy el domingo a tal lado si todavía no? Claro. Me estudia un poco el reglamento, pero tampoco es para salir ya el domingo por ahí. Pues mira, que el domingo tiene que ir a tal lado. Si tiene la ropa, pues para adelante. Además, la ropa me la tiene que comprar yo. Lógicamente, también, antes no te la daban tampoco, ni... Y nos costaba el dinero, ¿no? Íbamos las botas, las compramos en Deportes Peña, en la placeta. Y entonces, pues, por ahí empezábamos y tenías que hacerte sí o sí. Y el mismo domingo el árbitro me decía, mira, Rafael, tú tienes que correr desde aquí hasta allí y para atrás, y lo fuera de juego, pues más o menos me lo deja para mí, yo correré por tu lado un poquito, y así lo vamos sacando. Hoy en día la cosa es muy diferente. Un día son chicos que están súper preparados, una mayoría son universitarios, son chavales que estudian, algunos trabajan, son muy, muy preparados, y se les exigen, cuando entran, se les exigen de hacer un curso que les lleva un tiempo. Cuando vamos viendo que van, ya están capacitados para poder arbitrar, entonces ya los sacamos precisamente en los partidos de selecciones que juegan la onubense, tanto de alevines como benjamines o infantiles o juveniles, y entonces eso nos ayuda para que los chicos vayan aprendiendo y se vayan haciendo, para no meterlos directamente en un partido ya oficial, digamos, donde iba a tener ya otras inquietudes y otra manera, ¿no? Claro. Y por ahí, por ese tema vamos, a Abilio.
Es que
lo que sí te digo yo antes también, de que hoy en día las categorías profesionales, como ya sabéis, aquí profesionales solamente es la segunda y la primera división, no hay más. De tercera para abajo no son categorías profesionales, ni segunda red ni primera red, aunque la mayoría de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, el Recre, pues la mayoría viven de esto, ¿no? Pero están catalogados como categorías profesionales, segunda división y primera. De hecho, los árbitros que nosotros tenemos aquí, pues tienen una exigencia enorme, que están en segunda y en primera, tienen una exigencia enorme, ¿eh? De hacer seminario cada semana, tienen reuniones a cada momento online, tienen exámenes, tienen pruebas físicas, tienen un cuidado enorme, tienen unas cualidades de que le hacen hasta un pesaje para que no pongan peso, o sea, tienen que tener un cuidado enorme. Entonces, relativamente tienen que vivir de esto, porque le están dedicando muchísimas, muchísimas horas, muchos viajes, muchos desplazamientos. Cuando no van a arbitrar, van de bar también, que tienen que ir a La Roza, a Madrid.
Las exigencias son totalmente...
Las exigencias muchísimas, muchísimas.
Claro, porque cuando estaba Paco, seguro que no había tantas pruebas físicas.
No había, pero según la persona, hacían. Yo, por ejemplo, me iba a los campos de la Orden y me entrenaba yo solo allí, en el campo de abajo, yo solo, porque me obligaba. Y a lo que ha dicho Abilio, que seguían una colocación, no en aquellos entonces, digamos, pero para atrás sí. Entonces yo tenía una buena colocación, pero el arbitraje yo he trabajado muchísimo, me ha gustado muchísimo y he estado desinteresadamente de los recibos, totalmente. He colaborado mucho con Rafael, cuando Rafael se asomó por la ventanilla y yo aquí estoy yo para ayudarte lo que te haga falta, porque ya él venía un poco, digamos, verde, yo digo delante de él. Entonces yo he estado ahí de principio a fin,
ayudándolo en todo lo que
quería. Al árbitro, a la persona que llegaba allí, a los padres que venían a enterarse de la posición de que tenían niño aquí, y nos metíamos allí en el salón, le explicaba, etcétera, por aquí y tal. Y le digo,
estupendo. Yo creo que de los que no han tenido problemas con la preparación física, aquí tenemos a dos, como es Díaz Lema y a
Manolo González Menudo. Pues os voy a contar lo mío, pero no se lo voy a creer, ¿eh? Y además lo que dice Paco, que antes ni había preparación ni había nada. Es que yo ya llevo arbitrando 52 años y yo no he entrenado en mi vida. Han venido las pruebas físicas y no hacía calentamiento ni hacía nada. Yo iba del tirón allí y ya está. La gente muchas veces se ponía las manos en la cabeza, que cómo era posible.
Perdona,
en aquellos tiempos.
Pero es que tú traías una experiencia como jugador que hacía que destacara sobre el resto de hombres que no tenían una preparación física adecuada para arbitrar un partido.
Puede ser. O sea,
no entrenabas, de acuerdo. Sí. Superabas todas las pruebas, de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque habías sido practicante del claro, fútbol.
Pero no es que porque hubiese sido, porque yo, mira, en aquellos tiempos yo fumaba, ¿entiendes? Y además yo he ido a las pruebas, por ejemplo, salía del bingo a las 4 de la mañana, me levantaba a las 10 de y a las 8 y pico estábamos en Punto Hombre haciendo las pruebas.
Yo lo que te quiero decir que, aparte de que la experiencia que tú hayas traído como jugador te puede valer para tu desarrollo durante el partido en el terreno de juego, pero no te puede valer para hacer un esfuerzo físico.
Claro,
no. Eso tú las pasabas porque la caja de cambio tuya, pues un pedazo de caja de cambio. Y tienes 81 años y sigues corriendo y sigues pitando.
Exactamente, Rafael.
No, la aguanta. Ahí todo es donde el mundo. Aguanta todo el mundo. Es que todo el mundo no tiene la caja de cambio que tú tienes.
Pero hay quien
necesita dos días para entrenar o las pasas sin entrenar, como tú bien has dicho. Sí. Y hay quien entrena cinco días a la semana y no pasa las pruebas.
Yo sí te voy a decir,
es que
de verdad.
Ahí depende de la evolución.
Sí, yo te voy a decir de verdad.
De cada uno físico.
De que si yo me hubiese concienciado de las cosas, yo hubiese entrenado, porque te voy a decir una cosa. Si tú tienes que andar todos los días. Tú vas a hacer kilómetros, 50 kilómetros de marcha, lo que sea, tienes que andar. Si tú vas a correr, tienes que correr. Si haces ejercicio para agacharte, tienes que hacer flexiones. O sea, todo el ejercicio que tú tengas que hacer, lo tienes que hacer antes, preparándote. Entonces, yo ahora lo analizo y digo, porque es que yo terminaba más cansado, lo mejor que podía terminar otro que hubiese estado entrenando. Lo que pasa es que tenía una cosa de recuperación, es que no sé cómo explicarte, porque eso es nato mío, ¿no? Es mi persona. Yo termino cansadísimo porque no he entrenado, pero al otro día estoy totalmente recuperado. Yo ahora he estado en Villarraza, ahora que hemos estado allí, tú sabes lo que son 8 horas y media en partido de esto de Benjamín y tal de fútbol, 7. No hemos pitado seguido, pero hemos pitado 3 horas. 3 horas hay que pitarla, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol 7 no se corre tanto como el otro. Pero yo venía con las piernas cansadísimo. Al otro día tenía hasta agujetas, que yo a mí las agujetas es difícil que me salgan, pero me salieron. Pero yo al siguiente día estoy ya totalmente recuperado. Es mi naturaleza. Yo no sé cómo explicarte. Es algo que yo mismo digo, esto no es posible. Yo en mi fete y sé yo como yo soy, ¿no? Físicamente. Pero si tú tienes que arbitrar, tú tienes que prepararte. Eso se lo digo a todo el que esté en el mundo del arbitraje y en cualquier cosa de atletismo. La preparación es fundamentalmente.
Es importante.
Bueno,
es
fundamental. Hoy en día son atletas, sí, la mayoría. Tú los ves, tú los ves en el estadio.
Pero Rafael,
y son atletas la mayoría de
por ahí,
decirte
entrenar,
todo. Son,
de domingo a domingo me van a mí.
Una exigencia enorme.
Es que tú pitas de domingo a domingo. Sí, pero es que yo he llegado a pitar de viernes a domingo 5 partidos. Que me he tenido que cambiar hasta las botas, los porque me dolían los pies ya. 5 partidos de fútbol 11, creo yo que no lo pitan ni gente de 30, 40 años. Eso es una locura de hacerlo. No es por yo alardear, ¿entiendes lo que te digo?
Yo cuando entré en el colegio de árbitro, de principio, pues no entrenaba. Simplemente cogíamos los partidos. Y me acuerdo que hubo un un fin de semana a hacer las pruebas físicas, y yo no había comido, no entrenaba, y corrimos, era en el campo de la Orden de arriba, que entonces no había que coger la mitad de la vez, te cortábamos camino por el córner, en vez de coger, lo cortábamos camino por el córner, y terminé como asfixiado cuando llegué a mi casa, mareado, yo qué sé, digo, esto no es normal, ¿eh? Y a raíz de ahí ya empecé yo a entrenar, y poquito a poco, hasta que ya todos los días de la semana me iba un par de días a entrenar, martes y jueves, después sábado y domingo, lógicamente, con el tema del arbitraje, pues, porque entonces eran 2, 3 y 4 partidos, porque no había árbitro, claro, ahí estaríamos por la mañana y hasta por la noche, tanto sábado como domingo. Y a raíz de empecé a entrenar, y fuimos una de las veces que fuimos a hacer las pruebas a Sevilla, que venía Ortiz Basile, bien, todo lo que estábamos en preferente. Y me acuerdo yo de que yo cuando entrenaba, pues entrenaba a partir de las 4 de la tarde, con calor, con frío, con lluvia. Y recuerdo que nos fuimos a hacer las pruebas a Sevilla, al colegio este de... al instituto de...
¿Medina Celino?
No.
¿La Universidad Laboral?
En la universidad, que había una universidad allí grande.
Frente a Monte Quinto.
Efectivamente. Fuimos a hacer las pruebas y estábamos en el hotel, vamos a desayunar. Y yo veía que la gente que de aquí de cuerpo pues no tomaba nada. Y yo me tomaba el café con 2 o 3 corazón. Y decía, ¿tú te vas a comer todo esto? Y vas a correr. Y digo, ¿cómo no corro? Coño, me acuerdo que salimos. Y al momento que salimos a hacer las pruebas físicas, tú veías allí sevillano, gaditano. Claro, los tíos preparando. Digo, madre mía, ¿cómo está el tío? Todo lleno de crema. Y yo no me llamaba nunca nada. Digo, madre mía, verá. Total, empezamos a hacer las pruebas. Y se van los tíos, y se van todos de locos. Y digo, ¿cómo está lo de la tú? La que me van a sacar a mí. Y yo cogí mi ritmo, pum, pum, pum. Pero qué va, cuando llevamos ya un par de huertas, gente atrás. Y cuando me di cuenta, me quedé el primero de los tres, de todos los que íbamos. En aquella época hice 3.250 metros. Que estaba, después nos entrevistó también Paco Ruiz. Y iba, que era portero de Herbela, portero de Recreativo, sí. Que nos hicieron una entrevista, porque decía que esto no lo hacían ni los atletas. Digo, pues no sé si lo harán los atletas, pero vamos, a mí me ha salido.
¿El corazón no ha servido?
No, yo siempre. Yo terminaba de comer, y era comer y me iba a correr. Y después, eso no comía nada. Digo, pues si ustedes se lo perdéis. Pues vamos. Y yo me salió, y gracias a Dios, prueba física que yo eso, nunca la he pasado sobrado.
Además, siempre tengo que. Mira,
quisiera ampliar un tema. Poco negro el tema a lo que ha dicho Abilio de la buena colocación y hacienda, digamos, sí. Poco tema con Sevilla, tuve un tema que me llamaron 5 veces para pagar hacienda, no a mí solo, sino al tesorero nuestro y a Juan Carlos, 5 veces. Entonces pues nos empezamos a mover con Sevilla, llamamos a Sevilla, no daba tiempo que Sevilla nos contestara. Y haciendo otra vez encima de nosotros. Otra carta, vamos, que me las podía haber traído porque las conservo todavía. Uh-huh. Que tenemos que pagar derecho a Hacienda y tal. Entonces ya nos pusimos un poquito más serios. Fuimos al Paseo Santa Fe. Hablamos con Sevilla. Nos desplazamos a Sevilla. Y estuvimos allí diciendo que... Hasta que ya al final volvieron los números atrás. Y dice, no preocuparse que nos hacemos cargo nosotros del tema. Uh-huh. Y hago referencia al tema porque yo el arbitraje lo he tenido como trabajo, aparte de mi trabajo particular, y como hobby.
Y como afición, más
que. Y como hobby. Totalmente. Yo estuve con Abilio en Cartagena Atlético de Madrid.
¿En primera división?
En segunda división. Cuando el Atlético Madrid estaba en segunda división. Ajá. Que tuvimos un accidente en un puente, ok, y me tuvieron que ingresar. Ajá. Tuvieron que ingresar y tal, y... Salimos, luego tuvimos con otro coche para venir, ¿no? ¿Correcto, Abilio?
Correcto.
Yo con Abilio pues, siempre me iba muy bien y con todos los compañeros. Le he ayudado en lo que he podido. Luego he sido también el tema del vestuario, lo he llevado y a algunos que le hacía falta unas botas, a algunos que le hacía falta la gorra, al otro que siempre he estado ahí.
Siempre ha estado. Pues
yo llegaba a las 2:30, a las 3 de la tarde, llegaba yo y me daban allí las 10 y las 11. Lo mismo que le pasa aquí al amigo Rafael.
Señor Rafael.
Carlini, con respecto y volviendo al tema de la preparación, yo te puedo decir que a nivel nacional, a partir de segunda división, y en primera, por supuesto, yo tuve unos cuantos encontronazos con la presidencia en Madrid. Porque en las asambleas que teníamos nosotros, allí teníamos voz libre para poder decir y plantear las iniciativas que queríamos, ¿no? Yo recuerdo que... hubo un programa en televisión, en Telecinco, que era La Máquina de la Verdad.
Sí.
Yo estuve en aquel programa y de invitado estaba Jesús Gil. Ajá. Parecía que yo estaba defendiendo a Jesús Gil, Pero yo lo único que decía, y ahí está grabado, era que yo le daba mucha razón a lo que quería Jesús Gil del mundo del fútbol y sobre todo del arbitraje. Él defendía que el arbitraje tenía que ser profesional. Estamos hablando ya hace 30 y tantos años. Y en efecto, yo siempre también fui partidario de que el fútbol tenía que ser profesional. No tener ninguna otra profesión, pero sí dedicarte a esto. Por supuesto, con las garantías de que no te iban a descender y te iban a echar al año siguiente a la calle, porque entonces no era ni profesión ni consideración.
Claro.
Y lo que defendía este hombre era que por qué no se iniciaba una escuela de árbitros de fútbol, a nivel universitario incluso. ¿Por qué? Porque quienes mantenían todo este negocio eran los clubes de fútbol. Y en definitiva, tenían que ser ellos los que tenían que costear esto. Yo defendí esa teoría, en definitiva, porque veníamos de donde veníamos. Habéis escuchado lo que Manolo decía de cómo se inició Pepe Lema, Paco Iglesias y Rafael. Éramos todos por vocación y nadie nos enseñaba. No había, al parecer, el término colegio de árbitros era sinónimo de escuela de árbitros. No, no, ni muchísimo menos. Allí no había ningún profesor. Era iniciativa propia y eras tú, con tus conocimientos y tu voluntad, el que tenías que formarte, tanto física como intelectualmente, dentro del mundo del arbitraje. Había árbitros, y conozco árbitros, lamentablemente, que no conocían a fondo la interpretación de las reglas del juego. Ya no digamos futbolistas. Vamos al mundo nuestro. Y era necesario crear una entidad, algo que dependiera o bien de la federación o bien de los clubes, como hoy es la Liga de Fútbol Profesional, de forma que nos formaran hasta tal punto que yo he pensado en alguna ocasión que hoy por hoy, con lo que gana un árbitro de fútbol, se podría crear una escuela de árbitros de fútbol.
Totalmente.
Imagínate el nivel de exigencia que podríamos tener. ¿Qué tipo de personalidad podríamos elegir en los árbitros? El nivel de integridad, el nivel de preparación física, el nivel de conocimiento e interpretación de las reglas del juego. Hoy que está tan complicado con el tema del VAR y que te están arbitrando desde arriba el partido y te están diciendo lo que tienes que hacer. No, no, no. Todo va a depender como, por lo menos según mi teoría, como hacíamos nosotros en nuestro tiempo. Eras el dueño, amo y responsable de lo que sucedía en el terreno de juego. Y no cabía
en lo bueno y en lo malo.
Y en lo malo, aunque te equivocaras. Pero lo que sí estaba claro es que no había intención ni de hacerlo mal, ni de hacer el ridículo, ni de demostrar que no tenías capacidad para poder dirigir un partido. Y mucho menos si estabas en primera división o en segunda, con todos los intereses económicos y profesionales que había por medio. Porque fíjate tú que arbitrar un partido de primera división en un descenso o en un ascenso, estás definiendo el futuro profesional de mucha gente. En todos los niveles. Económico, social, personal.
Además de muchas personas.
De muchas personas que intervienen. Que no solamente son los 11 de cada equipo en los que se la juegan. No, no. Es que detrás de todo eso hay un mundo. Y ese mundo está casi, casi dependiente de tu trabajo. Si tú no estás bien preparado, si tú no tienes unos conocimientos a la altura y si estás encima dirigido por otra persona que te viene a influenciar, como ha ocurrido, yo sé de muchos casos, que han estado faltos de personalidad y los ves hacer en el campo cosas que te están diciendo a las claras, a lo mejor un aficionado no lo capta, pero los que sí entendemos de fútbol o de arbitraje,
un profesional lo distingue
enseguida, lo ve venir enseguida.
Totalmente.
A mí me pasó una anécdota curiosa en Italia, en el Mundial del 90. Fui a verlo con mi sobrino y con mis hijos, como premio de fin de estudio, y vimos varios partidos. Y uno de ellos era Inglaterra en Senegal. Inglaterra-Senegal. Iba ganando Senegal 2-0. Y le dije yo a mi sobrino y a mis hijos, le digo, este partido no lo gana Senegal. No os preocupéis que ya se sacará el árbitro. Algo para que Inglaterra sí pase a la siguiente ronda.
En efecto, ya vinieron los dos penaltis consiguientes y se lo dije. Le digo, verás cómo con jugadas no van a conseguir marcar gol, van a conseguirlo a través de penalti. En efecto, hubo uno, quiero recordar que hubo un penalti que se vio claramente que no había sido. Lo habíamos visto nosotros, ¿no? A lo mejor mi sobrino y mis hijos no lo detectaban tan fácilmente como podemos detectarlo los árbitros. Pero esa fue la señal más clara de que había influencias. Había influencias. Vamos. Y todo iba a depender de la preparación del árbitro y saber enmascarar esas situaciones delicadas. Y así, eso corrobora simplemente de que la preparación e independencia del árbitro es fundamental.
Por supuesto, bueno, y además, antes de darle paso a Rafael, lo que yo saco más o menos claro, que es más fácil pitar algo a favor de un equipo grande, que lo que viene por detrás no te va a criticar después.
Sin duda.
Que a un equipo pequeño que no tiene, a todo lo que mueve un
Sin
equipo
duda.
Grande.
El estar ahí en el centro del campo y dirigir un partido entre uno grande y uno pequeño, va la personalidad del árbitro. Y saber que a uno de los equipos, pues, llámese como se llame, y ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, pues se le beneficia sin necesidad. Pero se ve claramente en la personalidad del árbitro, en la forma de tomar las decisiones, si está con una preparación suficiente como para poder engañarnos a los demás, a los aficionados. A los árbitros no los va a engañar.
Rafael, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo lo que quiero comentarle, que con lo que ha dicho Abilio, que él lo ha vivido, lógicamente ha estado más arriba, ha llegado a primera división, entonces ha estado viviendo una situación y demás totalmente diferente a la mía, ¿no? Cuando yo estaba también, aunque yo he ido con él de asistente en primera y en segunda división. Lo que sí te digo es que precisamente aquí está la diferencia del programa que tú has hecho hoy, que es cómo era antes y cómo somos ahora. Ahora te puedo decir que no tienen nada que ver con lo que Abilio ha estado hablando, totalmente diferente. Ahora aquí no hay escuela de árbitros, o sea, aquí hay comité técnico de árbitros, lógicamente, donde tienen una preparación los árbitros y árbitras durante toda la semana, tienen unas clases teóricas de categoría, todas las categorías, tienen varias pruebas físicas y técnicas durante la temporada, que es obligatoria, y el que no las pasa, lógicamente, no arbitra en su categoría y tiene que esperar un mes más después para hacer una repesca. Y hoy en día, pues, tenemos también un comité técnico andaluz, donde nuestro presidente está haciendo una gran labor en este sentido, y tenemos un comité técnico andaluz que es dirigido también por un árbitro de primera división, Pedro Pérez Montero, que a través de una plataforma toda la semana le manda vídeo a los chavales para que lo hagan, y tienen todo el día para hacerlo, y lo hacen para unificar criterios de vídeos que pasan, de jugadas que pasan en partido, para que todos vayamos por la misma línea. Entonces la exigencia, corrigiendo errores, y que todos vayamos en una jugada, que todos veamos de qué manera esta jugada es mano. Bueno, pues esta mano ya conlleva una tarjeta o no la conlleva, y que todos vayamos por esa misma línea, ¿no? Lo que pasa es que después, claro, en el campo cada uno tiene su forma de verla y cada jugada es distinta una de otra. Entonces, por eso te repito, Abilio, de que hoy en día no tiene nada que ver con lo de antes.
A mí me ha
hoy
pasado,
en día,
Rafael,
tienen seminario a cada momento, claro, tienen pruebas físicas, técnicas, teóricas a cada momento. Bueno, el miércoles de la semana que viene, nosotros en San Juan del Puerto, y si de aquí queréis ir alguno, estáis invitados, tenemos unas pruebas físicas con oficiales y auxiliares, de nuevo ingreso, que significa que hay chicos que tienen de 12, 13 y 14 años, y la gente joven que han entrado este año, y les voy a poner unas pruebas físicas. ¿Por qué? Pues porque así yo los veo quién sobresale, a quién le puedo exigir más, a quién veo más preparado, quién no, y entonces pues irlo formando. De hecho, este año tengo a cuatro, si quieres después lo digo, a cuatro provinciales, cuatro provinciales que van al curso para División de Honor. De los cuatro, tengo uno con 16 años, que es hijo de Juan Carlos, que Juan lo conoce. Tengo otro con 18, que es la segunda temporada, y está haciendo una gran temporada. tengo otro con 22 y el otro ya un poco mayor con 25.
Rafael, ¿existen los inspectores? Sí, porque yo he estado radiando...
Informadores.
Es decir, yo he estado radiando un partido en Punta Umbría y había un inspector de los árbitros, tomando nota de todo lo que estaba haciendo ese árbitro. Era una árbitra en aquella ocasión y estaba observando todo lo que hacía, lo que no hacía, lo que tenía de hacer, para informarnos al comité o a quien sea. Así que hay alguien que sí que se...
Siempre, ¿no?
Sí,
de segunda red para arriba, todos los domingos tienen informadores o delegados de partido que están informando a los árbitros. Después, el lunes incluso... se reúne con ellos a través de videoconferencia y ven las jugadas. Hoy en día tenemos, todos los partidos tienen vídeo, están televisados y le ponen el vídeo, analizan, ve dónde pudo fallar, dónde no pudo fallar. O sea que por eso digo que está todo muy muy controlado. La verdad es que están haciendo un trabajo sensacional.
Estupendo. Yo quisiera comentar con Paco esto que nos ha dicho Abilio, y además tiene razón, que es más fácil pitar entre las dudas algo a favor de un equipo grande que un equipo pequeño.
Hombre, yo tengo mis ideas y la idea de Abilio pues se las mantengo también. Cada uno tiene una idea. Yo no puedo estar en el interior de Abilio. No puedo estar en el interior. Yo estoy en el interior mío. Que yo he pitado, me he equivocado y he pitado lo que yo creo que era oportuno de pitarlo.
Es más fácil pitar a favor del equipo.
Ahora, yo no he visto si este es mayor o este es menor. De acuerdo con Abilio. Y se ha visto y lo ha visto. No lo ha visto aquí en España, lo ha visto en Italia. Pero vamos, yo no puedo estar en el interior de ninguno.
Pero por ejemplo, no digo en preferente o la tercera que era antes. ¿No es más fácil pitar a favor del equipo de casa que...?
Pues yo te digo que no. Pues según yo. Según yo he llevado siempre...
En la duda...
Me he podido equivocar.
Como... En la duda que tú veas que mucha gente con...
El árbitro, bueno, tenía un partido muy difícil. Calini,
el árbitro pita lo que ve. Que se puede equivocar, igual que un jugador se equivoca en una jugada clara. Se puede equivocar, pero el árbitro pita lo que ve.
Yo he tenido partidos muy difíciles. He salido dos veces cortado. Te voy a decir dónde. Uno de Coria y otro de Málaga. Dos partidos de ascenso. Y he tenido un partido muy difícil. Yo ya tuve que llamar a Sevilla diciéndole, oye, que los compañeros míos me están echando... que he llevado tantos partidos y otro partido más. Dice, mira, si acepta el partido, vete al correo, antes de ser por telegrama, ya hoy no. Entonces, es que tú no sacas los partidos. Y yo me ponía en 14, 15 partidos y los compañeros míos, que eran compañeros, porque he tenido buenos compañeros y lo sigo diciendo aquí, mañana y siempre. Yo, el colegio de árbitros, para mí ha sido una enfermedad. Entonces... me decían eso y el último partido que yo pité de guerra fue en Barbate, que precisamente era el último partido, y yo me llevé a los dos asistentes, que uno era Romero Corchero y otro chico que ya no está. Entonces nos fuimos directamente a Chiclana, a un restaurante que yo conocía, comimos allí, mi mujer también vino, me llevé toda la gente. Claro, cuando entramos allí en Barbate se dieron cuenta que venía la familia y tal, y un compadre mío que es teniente pues también estaba en Algeciras, lo llamamos mi mujer y tal, y vino a saludarnos. Entonces se presentó el presidente del Barbate a hablar conmigo y me dijo, mire usted, venimos a invitar a usted y a la familia a una cena. Digo, ¿cómo? Dice, sí, pero es que usted no lo sabe. Digo, hable usted que yo lo voy a escuchar. Entonces es que es el último partido, y siempre en el último partido invitamos a todo el mundo. Digo, pues mire usted, yo trabajo en una fábrica en Huelva y entro a las 6 de la mañana, lo siento mucho. Entonces, que yo lo podía hacer, pues yo tenía permiso de mi fábrica, de si con Abilio fuimos a Cartagena, yo el lunes no podía presentarme, para adelante. Entonces nos vinimos sin cena y sin nada.
Y sin nada.
Pues, a mí no me ha pasado
es
eso.
¿Es más fácil pitarle a favor?
No, a mí no me ha ocurrido eso porque, claro, Abilio estaba hablando de categorías ya superiores, y entonces en categoría así de regional, que yo no pasé de preferente, bien por la edad, bien porque no tuve suerte, lo que fuera, pero yo estoy muy contento de haber alcanzado en Huelva. En aquellos tiempos una preferente era muy difícil, entrando más con 30 años, y más estando retirado 3 años, que tuve que empezar de nuevo. Mi ascenso era a Preferente con 37, que ya era un récord, ¿no? Porque primero cogí a Zarguero Urreta. Eso también te voy a decir una cosa. A mí Zarguero Urreta me dio un partido, me acuerdo, de prueba, que me cayó muy grande. No que pitara mal, pero el partido para mí era grande. Ahora me da tú el partido que quieras. Madrid-Barcelona te lo pito ahora tranquilamente. Así como lo siento. O mejor no duermen esa noche, ¿no? Lo que le pasarán a algunos árbitros. Claro. Es así, Emilio, en esas categorías. Pero me dio un pinzón recreativo B, que en aquellos tiempos era más que ahora, era como un tercero, vamos. Excepto. Y a mí me cayó muy grande aquello. Siendo yo linier, siendo juez de linier.
Pinzón de palo.
Pinzón de palo recreativo B. Y no es que pitara mal, pero el partido me quedó grande. Después ya me fui acomodando. Creciendo. Entonces ascendí a segunda regional, ascendí a primera regional y ya después ya te contaré cuando sí tenemos otra Lema. Ocasión. Sí, ya
Pepe, que... el presidente del Pinzón era Cristóbal Colón. o mi información es inexacta.
Mira, Abelio, lo que han hablado de los informadores, Juan, lo que habéis hablado de los informadores, el informador te pone lo más mínimo que tú hagas. Entonces, igual eso me ha restado a mí para no ascender, fíjate lo que te digo, porque yo he hecho mis locuras en los campos. Yo me he saltado y he salido fuera, bueno, y lo sigo haciendo, porque es mi coger el balón y dárselo al jugador para que saque.
Para que te saquen a hombro, tú haces eso para que te
saquen a cuenta. Yo te voy a hablar en plata. Eso es genio mío y cosa. Pero yo comprendo que yo tengo que guardar una compostura dentro del campeonato de ética, que no me tengo que salir de ahí. Pero a mí el reglamento no me dice que no vaya por el balón. A mí cuando no tiraban tantos balones antes, ahora como ahora los tiran, me daba coraje que pasara un balón por el lado de un juez de línea y digo, para el hombre y te lo da al futbolista. Y no que pierden tiempo para jugar, ¿no? ¿Entiendes lo que digo?
Pero es que si paraba el balón, estaba el informado allí y te lo ponía y te metía un paquete.
Ya te contaré. Tengo un informe de Alfaro de Sevilla, que pitó en segunda división, tal Alfaro, en Torreblanca. Y entonces le dije que Torreblanca pité sin fuerza pública, a ver, yo ya te lo contaré también. Sí. ¿Te entiendes? Y no, lo tuve que llevar yo a Sevilla porque él no se llevaba ayer el coche, con lo que te digo todo. Normal. Bueno, así que esos son los momentos que. Pero ahí había que estar, y pité. ¿Tú sabes por qué pité?
Bien, y además,
pité.
Y además, bien.
Hombre, yo era responsable de mis líneas, ¿no? Pero resulta que yo le dije a los líneas, ¿qué pasa? No, problema, no ha venido la fuerza pública. Digo, os voy a decir una cosa. Yo no pitaría, pero te voy a decir una cosa, nos vamos a ir para Huelva, va a venir el jueves que viene, pues allí estamos acostumbrados a no ir fuerza pública y nos van a pasar igual, y nos vamos a tener que ir otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, lo que tú quieras, pitamos y al final salimos aplaudidos, y eso lo tengo yo en mis carnes, amigos.
Pues sí, pues esto de pitar a favor de un equipo, a favor de otro, no es, bueno, por lo menos en las categorías inferiores, ¿no? Hablando de primera regional, segunda regional, tercera.
Es más fácil, ¿no?
No, es más fácil, ¿no? Es mucho más difícil.
¿Ah, sí?
Fácil es, por ejemplo, salir en primera, salir en segunda. Hombre, ¿por qué? Por la sencilla razón, de ahí no te van a tocar, seguro. Porque ahí me acuerdo yo, cuando iba con Caetano, en Elche.
En primera, ¿no?
Ahí era segunda.
Ah, en segunda también.
Cuando salíamos, íbamos a Elche, Castilla, que me acuerdo yo que salimos de los vestuarios y nos hicieron un cordón de la Policía Nacional hasta que nos acompañaba al campo. Y yo decía, no nos tocan, ¿no? Salíamos al césped y una vez que terminaba el partido bajábamos el foso y la Policía Nacional hasta los vestuarios y no nos tocaba. Digo, no, aquí no nos toca ninguno, eso seguro. Sin embargo, tuve un partido más fácil, picar, hombre, claro. Después de ahí lo único que te puede es que alguien te tire de arriba algo, claro. Y te dé, es lo único, porque es donde que te zarte un jugador o un espectador. Sin embargo, en un campo de esta regional, me acuerdo yo un partido que pité yo en la Herrería, no me acuerdo qué equipo era, iba perdiendo la Herrería 1-0. Y en el descanso había un municipal que se llamaba yo. Y me dice el municipal, oiga, yo no me voy a hacer responsable de lo que ocurre en el campo. Y miro yo al cine a la gente y digo, ¿y qué ocurre en el campo? Y es que no pasa nada. Que yo le digo a usted que yo no me hago responsable.
Por si acaso.
Y le digo yo, bueno, si usted no se hace responsable, ¿qué es lo que pinta aquí? Para ver el partido, pues nada, se va usted para su casa y el lunes ya tendrá noticias mías. Mira, ese hombre cambió de una forma.
Hombre, claro, como
y no iba a hacer nada. Pero cuando le dije que iba a tener noticias mías, este hombre, usted comprenderá que yo estoy aquí solo, que yo no puedo. Claro. Lo que pasa es que son gente del pueblo, que además es familiar de los jugadores, y entonces lo que te está es amedrantando. Como diciendo, aquí hay que. Después, otro de los partidos que yo pité, cuando el tema de la observación del recreativo, que era recreativo, bueno, uno de los partidos que yo pité, recreativo a Sevilla, me acuerdo que le pité un penalti en contra del Sevilla, que no lo vio nadie, nada más que lo vi yo. Que me acercó el Zuque y me dice, ¿qué ha pitado? Digo, pregúntale a tu compañero. Y era un penalti que no lo ve nadie, pero lo vio, como yo le dije a él, digo, el que lo ha visto es el que lo ha tenido que ver. Claro. Que era en un córner, y uno de Sevilla tenía pisado a uno de recreativo. Entonces me fijé yo que fue a acertar y vino así por los pies y lo veo que lo tenía pisado. Y pide el penalti. Y entonces decía que no lo había visto nadie, nada más que yo. Digo, la ha visto el que lo tiene que ver. Pues, sin embargo, cosas de estas así, prácticamente, claro, que tiene que ganar el recreativo porque es de caza. No, el de caza no. Tiene que ganar el que merece la pena. Que se equivoca uno, lógicamente. Pues eso es normal.
Vamos, lo que quiero aprovechar antes que nos quedemos sin tiempo, que la verdad es que el tiempo pasa volando y la verdad es que da un gusto estar hablando con amigos de un tema que nos encanta a todos. Yo quisiera tener un recuerdo especial para los compañeros árbitros de esa época, que por desgracia no está con nosotros, que es muy complicado que nombremos a todos, porque además es imposible, pero me gustaría tener un pequeño recuerdo con ellos, en el especial con nuestro amigo Pepe Chamorro Adame, que ha muerto hace muy poco tiempo, ahora un mes aproximadamente, una gran persona, en fin, como todos los que vamos a nombrar, y quería pues eso, dar por lo menos su nombre y que quedara pues como un recuerdo.
Bueno, pues yo que recuerde, así Carlos, que los que han fallecido, aparte habrá algunos más, claro, pero sobre todo los de nuestra época, han sido, por ejemplo, Chamorro Domínguez, Díaz Jiménez, Aciorta Ponce, Carleón Lozano, Calderón Campo, Muñoz Arena, Chamorro Adame, que como tú has explicado ahora mismo hace muy poquito tiempo, Lario Rodríguez, Macías Tomillo, Miguel López Martínez, Colete Jara, que también hace un par de años, tres o cuatro, sí, ha fallecido. Eso no han llegado a ser árbitros oficiales, pero han sido jueces de línea de mucho tiempo en el colegio, ¿entiendes?
Compañeros jueces.
Exactamente, compañeros nuestros. Entonces yo me tengo que acordar de ello porque, por supuesto, por ejemplo, Colete, en este partido que te he dicho de Torreblanca, vino conmigo. Venía muchas veces conmigo, porque yo no tenía cosa y era el que me llevaba, ¿entiendes?
También fue informador.
Y siempre estábamos juntos.
También fue informador.
Colete. Y murió y me dio mucha cosa de porque pregunté por él. Es que murió me dijeron que estaba mal. Márquez Cárdenas, que es cuñado de Flores Ortega. Díez Aguado, que fue también secretario del colegio, ¿no, Paco?
Sí.
Constantino Díez Aguado, el que daba los nombramientos y tal, en fin, el que se encargaba de llevar. Trabajó mucho por el colegio. También fue juez de línea en tiempo que yo entré en el colegio. Porque me acuerdo que con Muñoz Arena fuimos a un sanluqueño. Él y yo de banda y Muñoz Arena pitando. Esto era, no sé si era preferente, creo, ¿no? O todavía no sé si la preferente existía o era la regional de aquí provincial, pero que había que ir a esos sitios. Y Garrido Oliverri, que le decían el bombero tal, estuvo en Arco trabajando también, ¿no?
Era bombero.
En la almacén de Arco contigo trabajando. Rodríguez Gómez, con Rodríguez Gómez llegué yo ahí hasta Úbeda, en tercera división. Maestre Guerrero. Y Mora Reyes, que también fue mucho tiempo línea, murió muy joven, vivía aquí en el Torrejón. Y ya más gente no recuerdo.
Por lo menos, bueno, que quede el recuerdo.
Hombre,
por supuesto,
para ellos un recuerdo porque han sido compañeros y, y sobre todo con algunos de ellos he estado yo muy ligado porque han venido conmigo muchas veces.
De Muñoz Arena, me voy a contar una vez una anécdota que fuimos a pitar el Márquez Cárdenas, Muñoz Arena de árbitro. Y yo en otro juez de línea, en el Bollullo y la Cristina. Un día de lluvia y en el descanso, a bajar la cuesta, todos los jugadores de Isla Cristina enseñando las espaldas de los paraguazos. Termina el partido, pita un penalti en contra del Bollullo. Total, termina el partido y se formó una. Y dice el delegado de campo: mira, vamos a poner aquí en el ambigú, vamos a tomarnos algo mientras que la gente se aburre. Tomamos allí, una cerveza. Ya el delegado de campo estaba harto esperar y dice: vámonos ya, venga, vámonos. Salimos y toda la gente en la puerta, aquello es impresionante. Salimos los tres y mira por dónde, cuando vamos a coger coche, uno tiene una piedra y le pega a Muñoz Arena a la cabeza y le hace una herida. Coge a Muñoz Arena, lo mete en un cosito y nos deja los ojos allí con toda la gente. Y empieza a decir: hombre, es que el penalti. Digo: hombre, si el hombre está equivocado. La otra chica, delante de toda la gente, rodeado de todo el público que había allí, íbamos a decir que era penalti. Pues le dábamos a nosotros lo que nos diera. Qué rato.
Ahora lo cuenta uno. De lo que trata el programa que trae Caslini, ¿no? La diferencia de antes a la de ahora, afortunadamente, ¿no? Los tiempos pasan, vamos cambiando y las nuevas tecnologías están para algo. Y afortunadamente antes, pita por ahí, como tú bien has dicho, nos jugábamos la vida. Hoy en día los jugadores están más educados, es diferente, los campos han cambiado. Todo, ha cambiado. Hombre, todo.
Las mansiones también hacen mucho más fuerte, porque antes prácticamente...
Rafael... Todo. Y cuando pitábamos los partidos de empresa y... Oh. Y los partidos de la amistad, con nuestro tiempo. Amigo Pepe G y Mojarro,
no,
que,
no, no,
que,
la amistad
que
no me tenía el nombre.
Un beso al cielo también para los dos.
Para los dos, por supuesto.
Rafael, que yo, por ejemplo, no he tenido agresión en todos los 50 años, ¿no? También he tenido sus intentos, sus cosas que te han tirado. Con Abilio nos ha pasado algunas cosillas. Pero resulta que siempre, yo creo que íbamos con un pequeño temor a los partidos, ¿no? Porque era el ambiente que se creaba, ¿no? Había mucha gente que se salían de órbita y, hombre, yo he tenido que hacer anejos, tirando al paraguazo al línea mío, en niebla, en fin, cosas de esas. Esas son anécdotas pero en pequeña escala, pero que iba uno con un poco de temor, eso es seguro.
Y los campos estaban atestados, hombre, en partido de rivalidad, no cabía un alfiler. Sin embargo, hoy en día va a un campo y hay cuatro gatos. Pero antiguamente...
Además, un cerreño, la zarza,
antes no existía ni la tarjeta amarilla ni la roja, ¿verdad, Pepe? Que antes no existía, era verbal.
Una era
verbal.
Primero fue blanca, la que
yo con la blanca. Roja y amarilla me la enviaron a mi Sevilla y la sacó Rodríguez Gómez en Ayamonte en un partido. Y yo lo saqué también en Bonares, pero no era partido oficial, era un partido benéfico. En Ayamonte, Rodríguez Gómez. Y entonces luego ya lo llevé yo al comité y empezaron a repartir a todos. Sí.
Además,
me la mandaron a mí, las primeras tarjetas aquí en Huelva, hablo.
Nada más que tiene que ver.
Rodríguez Gómez en Ayamonte, otro partido benéfico.
Yo en empresa he usado la blanca en el año 74, 75 más o menos. Ya de ahí empezaron las amarillas, tal, que después pusieron una azul para que saliera el delegado, no sé cuánto, tal, o el masajista, el que atendiera al jugador, creo que era. Fíjate tú.
Y ahora también una verde, ¿no?
Bueno, también hubo. Que salía para asistir a los jugadores.
Carlini, yo te propongo que otro día nos reunamos cuando podamos.
Por supuesto.
Para hablar de las nuevas tecnologías.
Ahí está.
Y de lo que...
Además, aprovecho que lo diga porque, por desgracia, no hemos quedado sin tiempo.
Claro.
Y la verdad que se ha hecho muy corto y no hemos quedado temas por hablar, como el VAR. ¿Qué os parece la introducción del VAR en el fútbol? Y además el tema de las agresiones en vuestra época, que se relacionaba mucho esos años con la agresión de los árbitros. Ahora hay una agresión, por desgracia, y es una noticia en todo el mundo. Y antes era todo lo contrario. Todos los fines de semana había alguna noticia de agresiones. Ahora, por suerte, hay una agresión y todos los medios se hacen eco. Y antes era justo todo lo contrario. Por eso yo emplazo... Porque la verdad es que se me ha hecho muy corto.
Cortísimo.
Muy corto.
Podemos hablar también de los actas, de cómo eran antes.
Claro, claro.
Con el papel de carbopan, ¿verdad?
Y eso que no lo hemos hablado mucho, Carlos, eso que yo no lo hemos hablado mucho, no hace más corto.
Así que está controlado. Así que bueno, ya nos vamos. Os agradezco muchísimo y por supuesto os emplazo para
un
programa de tocar próximo porque se han quedado muchos temas muy interesantes. Además, yo creo que la charla ha sido muy entretenida, que lo hemos pasado bien, que es lo importante, que hemos charlado todo de esos
como
tiempos.
Como bien te he dicho al principio, una charla entre amigos.
Ahí está, correcto. Así que os agradezco.
Y mover el mundo del arbitraje, no mejorando lo presente, digamos, no, yo me retiro, yo mejorando lo presente, mover otro poquito más.
Sí,
por supuesto, que llame Pepe, o llame Julián, o llame Rodríguez. Para mover el comité para que conozca el ambiente del tema.
No, y traer a la juventud que tiene Rafael en el colegio.
Tú has hecho mucho.
Va a todo sitio.
Tú has hecho mucho con uno de ellos que tiene 14 años.
Hombre,
con Sergio.
Ese es mi hijo.
Agradezco mucho.
Es Sergio. ¿Cómo
ver el tema del comité?
En serio, tenemos gente con 12 años. Muy bien también.
Bueno, Sergio. Me reitero, muchas gracias a todos por venir, por este rato tan bueno que hemos echado y por supuesto nos vemos otra vez.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Carlini y su fútbol de Huelva.